¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos en la Universidad de Columbia impartiendo en estos momentos clases de doctorado.
Secretos del marketing y de la comunicación política. Contanos un poquito de qué se trata esto.
Bueno, pues se trata de un congreso internacional que va a tener lugar el próximo sábado por la mañana en el Hotel Crown Plaza, organizado por la Universidad de Columbia de aquí de Paraguay y la Universidad Camilo José Cela de España, en donde van a venir diferentes consultores políticos de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de España, pues para hablar un poco de eso, de los secretos del marketing político. Pues, al final yo creo que no hay secretos en el marketing político. Al final, para poder que un candidato político pues pueda adquirir, pues, no sé, una alcaldía, una presidencia, lo que tiene que conocer muy bien es qué es lo que necesitan los ciudadanos, qué es lo que quieren en cada momento y sobre todo, pues, tener una imagen positiva, parecer creíble, parecer honesto, y yo creo que con eso se tiene mucho ganado, al menos en principio.
Claro, vos sabés, Jorge, que llegás a este curso en un momento muy particular de la vida política paraguaya, y sí. Quería meterte de lleno en problemas prácticos, si me permitís, un poquito para entender un poco tus reflexiones sobre esto. Vos, digamos que estás trabajando desde el punto de vista académico en el problema, ¿verdad? Nosotros sí. Tenemos un presidente, que es el señor Horacio Cartes, que trabajó extraordinariamente bien sobre el marketing. Yo creo que hay una situación en nuestro país inédita, y es que el presidente de la República fue elegido por un amplísimo número de paraguayos fuera de su propio partido, porque ha hecho un trabajo de marketing extraordinario. Ahora, 4 años después, Jorge, nosotros, o muchos, nos damos cuenta, y quiero aclararte que yo voté por él, justamente aprisionado por el marketing, nos damos cuenta de que fue todo mentira, Jorge. Y ¿en qué momento el marketing político tiene que hacer la contrastación con los hechos? Y si eso tiene o no tiene consecuencias, ¿qué te parece?
Vamos a ver, yo creo que no es que te sientas atrapado por el marketing político. Vamos a ver, el marketing simplemente es hacer que una idea, que un programa, que un proyecto sea entendible y sea comprensible de cara a las personas que tú quieres que lo sean. Es decir, si tú tienes un programa político y tú quieres ser alcalde, quieres ser presidente de un país, lo que tienes que hacer es dar a conocer a los ciudadanos ese proyecto. Y se hace a través de una serie de técnicas, a través de una serie de herramientas que se llaman marketing, pero que no dejan de ser pues técnicas de comunicación, hacer una buena presentación del proyecto, hacer una investigación previa. Muchas veces los políticos cometen errores, hablan de los problemas de la gente cuando realmente tienen que hablar de las necesidades. Entonces, yo creo que es importante el que en un principio la gente, pues oye, confiara en el señor presidente, y que ahora algunos de ellos, pues, puedan sentirse desencantados. Pero eso pasa en todos los países. Es decir, cuando tú tienes que gobernar, tienes que tomar muchas veces decisiones, y cuando uno toma decisiones, eso es lo que se llama el precio del poder, ¿no? Porque no puedes agradar a todo el mundo, ¿no?
Claro, lo que pasa, a ver, Jorge, yo entiendo eso que vos señalás. Me parece además que digamos un punto elemental, lo que yo siempre hago reclamo aquí a las fuerzas democráticas en el Paraguay es: señores, ustedes también tienen que llegar hasta el último rincón del Paraguay con el mensaje. Yo creo que eso está clarísimo, ¿verdad? A lo que voy más es que de repente, y te pido disculpas, pero voy a contar una cosa de una conferencia que di ayer en la Universidad Americana, perdón por mencionar en este caso, pero para mí el punto es el siguiente, ¿verdad? Hay una línea muy sutil que divide, digamos, el marketing legítimo de lo que es la propaganda, ¿verdad? Y te voy a poner ejemplos concretos para ver qué reflexión puedo tener tu parte. Adolfo Hitler tenía un marketing extraordinario. Yo creo que podemos discutir moralmente muchos asuntos de Hitler, pero creo que nadie va a poder discutir que él mismo y Joseph Goebbels eran unos verdaderos genios del mercadeo político. Ahora, llevar este mensaje a cada rincón de tu país o de tu distrito, en algún momento tiene la tentación de interpretar hechos que ocurren ya en gestión gubernativa de un modo que está alejado de la verdad, y esa parte es la que yo veo que está un poco peligrosa, ¿verdad?
Sí, vamos a ver. Yo creo que ahí, bueno, el señor Goebbels dentro del nazismo, pues fue un tipo extraordinario porque supo entender muy bien qué es lo que necesitaban los alemanes en ese momento y se lo comentó y se lo dijo, ¿no? Y además se lo dijo de la forma y manera en la que los alemanes lo querían en aquel momento, ¿no? Yo creo que el problema no es el marketing, el problema no son las herramientas, sino el problema es el contenido que le demos a esas herramientas. Es decir, el problema no está en que un presidente o un partido político dé a conocer hasta el último rincón del país qué es lo que quiere hacer como país y luego no lo hace. El problema es que si estamos utilizando unas herramientas para engañar a los ciudadanos, ahí es el problema, que es utilizar lo que es la propaganda, ¿no? Es un acto propagandístico, es un acto en donde tú estás diciendo a la gente algo que tú sabes a ciencia cierta que no lo vas a poder cumplir o no lo vas a poder cumplir de la forma y manera en la que lo estás diciendo. Ahora bien, muchas veces sucede que cuando tú te presentas tú tienes un programa de un proyecto de país, un proyecto de ciudad. Y muchas veces, aunque en un principio tú lo creyeras y estabas convencido, hay muchas veces que no se puede dar, ¿no? O no se puede dar en la totalidad. Uh-huh. Por lo tanto, claro, es decir, es que este señor me engañó, Mariano Rajoy en España, ¿no? Pues dijo, voy a bajar los impuestos, y a los dos meses de ser presidente lo subió. Entonces, bueno, pues se le criticó, coño, si me dijiste que me ibas a bajar los impuestos. Y luego se dio cuenta que no podía bajarlos, pero porque la Unión Europea se lo exigía, tenía... Es decir, muchas veces es el querer y otra cosa es el poder, ¿no? Claro, si es intencionado, si tú estás lanzando un mensaje de una manera intencionada, ciencia cierta, sabiendo que no lo vas a poder cumplir, eso está mal, ¿no? Entonces estás utilizando unas herramientas para engañar a la ciudadanía. Ahora, si tú lanzas un proyecto de país que luego, posteriormente, con el paso de los años, no se ha podido cumplir o no se puede cumplir parte de ese proyecto, lo que no puedes cargar es sobre una buena campaña o sobre un buen acto de comunicación que en ese momento se hizo, ¿no?
Claro, lo que pasa, Jorge, es que nosotros estamos viendo en el mundo cada vez más fenómenos que yo creo que están afectando, digamos, incluso te diría, el prestigio del mercado político, el marketing. Y te voy a poner un ejemplo que estoy seguro que conoces y que todos conocemos. Fíjate vos, Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos con un discurso de aislacionismo. Y el hombre dice, señores, yo no creo que nosotros tengamos que ser el comisario del mundo o el sheriff, creo que tenemos que dedicarnos más a algunos temas nuestros. Ahora, 3 semanas después de haber asumido la presidencia, el hombre revierte, pero en 180 grados, su posición, la de mercadeo, la de marketing, la que presentó a la opinión pública para pedir su confianza, y dice, había sido que tengo que ser el sheriff del mundo. Entonces, ahí es donde te planteo yo la cuestión. A ver, un momentito, espera un momento. Vos usaste la publicidad política, pero para mentirme, para hacer lo contrario de lo que dijiste que ibas a hacer.
Pero fíjate, estamos siendo un poquito atrevidos, es decir, apenas han pasado 100 días, es un proyecto a 4 años, o sea, al señor Donald Trump, y yo no lo estoy defendiendo,
No.
Estoy un poco, o sea, claro, Dios me libre además, ¿no?, de defender a Donald Trump en estos momentos, ¿no? Luego veremos, a lo mejor con el paso del tiempo, si muchos a lo mejor, tendremos que recapacitar muchos de nuestros pensamientos, de muchos de nuestros comentarios que hemos ido haciendo, ¿verdad?, todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver, el señor Donald Trump basó su mensaje de campaña fundamentalmente en ese, América para los americanos, es decir, vamos a trabajar para nosotros, vamos a dejar de ser los a la líder del mundo, y vamos a empezar a preocuparnos por nosotros mismos y por nuestros problemas. Pero también en la campaña electoral habló que uno de los primeros temas que iba a hacer cuando fuera presidente era anular el tratado de no proliferación nuclear con Irán. También dijo que iba a hablar, es decir, él en ningún momento dijo que se iba a aislar del mundo. O sea, se iba a preocupar, iba a trabajar mucho por defender los intereses norteamericanos dentro del propio territorio norteamericano. Pero claro, también hablaba de Irán y tal. Luego, yo creo que no quito una cosa a la otra. El que ahora mismo Donald Trump haya tirado la madre de todas las bombas en Afganistán, haya lanzado 59 Tomahawks en la base siria.
Claro, claro.
Eso no quita de que esté haciendo también otra política interior, otra política nacional, que a lo mejor va a tener sus frutos, evidentemente, los primeros 100 días, en 3 meses, no se puede, pero sí a lo mejor a los 2-3 años es cuando podremos hacer ya un análisis más firme, es decir, señor Trump, o sea, su legislatura ha sido un fracaso, ¿no? Porque usted dijo esto y va a terminar su legislatura el año que viene y no va a conseguir nada de lo que dijo. Ahí ya sí, porque tenemos evidencia y tenemos pruebas, ¿verdad? Lo que hay que ver ahora es el señor Donald Trump. Y luego una cosa es el querer y otra cosa es el poder. Y luego la realidad política. Tú cuando estás fuera del poder piensas que puedes hacer cosas y cuando estás ahí adentro te das cuenta que muchas de las cosas que querías o no puedes o no te dejan, ¿no?
No, no, a lo, ahí viene Jorge el punto, porque, a ver, yo te tengo que decir que porque por pasión de aficionado, el marketing político a mí me encanta, o sea, yo me paso horas tratando de ver cómo se hacen las campañas y qué se dice. Y estoy tratando de aprender lo más posible sobre el tema, ¿verdad? Me hubiera encantado, entre paréntesis, al curso de ustedes. Pero a lo que yo quiero llegar, Jorge, cuando te digo es, a ver, el marketing se ha sofisticado tanto, o sea, los instrumentos a disposición de los actores son tan sofisticados que permiten que, por ejemplo, una persona como Donald Trump, y yo te quiero aclarar que también vi con su simpatía algunos de los elementos de su campaña. Yo personalmente siempre estoy a favor de la gente que cuestiona el establishment, ¿verdad? Me gusta esa gente y es con la que siento simpatía. Entonces, fíjate vos, el hombre hace un trabajo tan... No él, sino... Esto podemos decirlo a nivel mundial. Se hace un trabajo de marketing tan sofisticado que uno termina imposibilitando al elector discernir si esto es verdad o es mentira. A eso es lo que yo voy.
Claro. Hombre, fue una campaña también en donde la rivalidad que tuvo el señor Donald Trump fue muy limitada. Es decir, la señora Hillary Clinton ya partía con una enorme desventaja. Desventaja en diferentes frentes, ¿no? Es decir, ella ya había perdido una campaña presidencial, sí. Es decir, con Barack Obama, las primarias ya había perdido. Por lo tanto, ya partía con desventaja. Yo siempre también suelo asegurar que las segundas partes no suelen ser buenas, habitualmente, ¿no? Porque ya perdió, es decir, ya tuvo su momento y no pudo, por la circunstancia que fuera, por el contexto que hubiera en aquel momento, ¿no? Y luego, pues estamos hablando de una campaña, la del Partido Demócrata, la señora Hillary Clinton, en donde fue en todo momento detrás de la campaña del señor Donald Trump. Pero no por falta de contenido o no por falta de liderazgo, que indudablemente la señora Hillary lo tenía muy por encima del señor Trump, sino sencillamente porque la campaña de Hillary no podía ser una campaña de sorpresa, imaginativa, creativa, entre otras cosas porque la propia candidata ya estaba muy vista, la conocían todos los norteamericanos desde siempre, había sido primera dama, la esposa de un presidente, ha sido secretaria de Estado, ha sido, bueno, en fin, se hacía muy difícil hacer una campaña ganadora. Yo lo decía en las aulas, ahí en Madrid, en la universidad, yo eso decía a los chicos de la universidad, digo, si yo tuviera que ser el consultor de Hillary, o si hubiera tenido que ser, lo hubiera tenido muy difícil, porque yo no sé qué tipo de campaña podría haber hecho para despertar la atención de los norteamericanos. Y luego hay determinados mensajes que la señora Hillary no podía decir, y cosas que el señor Trump sí puede decir. De levantar un muro. La señora Hillary no podría decir eso, entre otras cosas, porque parte del muro lo levantó su marido, ¿no?
Ah, no, por eso, sí.
Claro, entonces ya partía una campaña muy mala. Por tanto, el señor Donald Trump ha ganado por muchos factores. Ha ganado porque ha sabido muy bien hablar a los americanos lo que los americanos querían escuchar en ese momento, que a lo mejor dentro de 2 años no es lo que quieren escuchar, porque supo hacer una campaña de emoción, una campaña muy fuerte de visibilidad, cosa que la señora Hillary Clinton no podía, y porque el contexto y el entorno le favorecía. Es decir, había vivido 8 años de Partido Demócrata y tocaba Partido Republicano, ¿no? O sea, que también la circunstancia y la idiosincrasia también muchas veces juega un papel importante.
No, categórico. Yo a lo que voy nomás es que creo que tenemos... o sea, a ver, honestamente creo que la comunicación política y el marketing político... son instrumentos que de última también están en manos del elector finalmente, ¿verdad? Nomás
sí, claro.
Reclamo, pero no sé si corresponde que le reclame a los que hacen marketing político, ¿verdad? En realidad habría que reclamárselo a los que usan el marketing político, la posibilidad de hacer la contrastación fáctica, ¿verdad? Es decir, chico, sí. A ver, te voy a poner un ejemplo medio ridículo, Jorge, y te pido disculpas, ¿verdad?
Sí,
bueno, voy a en Paraguay, yo en mi periodo de gobierno voy a traer el mar a Paraguay y vamos a tener puertos sobre el mar y playas con sol y compañía. Entonces, sí. Vos podés vender eso, qué genial el programa este tipo, ¿verdad? Pero vamos, tengo que hundir 2 países para que eso pase. ¿Entendés? O sea, hay que... A eso es lo que yo voy cuando te señalo un poquito. No sé si estamos como sociedad de información, y estoy hablando en términos ya universales, en sí, la posibilidad de hacer ese contraste, ¿entendés?
Sí, sí, claro, claro. Pero fíjate, ahí de quién es el responsable. O sea, yo muchas veces también digo que los ciudadanos tenemos una serie de derechos, pero también tenemos una serie de deberes, tenemos una responsabilidad, ¿no? Y una de esas responsabilidades es saber muy bien en qué persona depositamos nuestro país, ¿no? En qué persona depositamos nuestro voto para que rija nuestros designios, el precio de nuestras escuelas, la educación de nuestros hijos, y eso es una responsabilidad solo y exclusivamente nuestra, como ciudadanos, como votantes. Por lo tanto, a mí me puede decir un candidato que me va a traer el mar a Paraguay, y yo le voy a decir, oye, señor, o sea, lo que usted me está engañando, ¿no? O sea, y lo está haciendo delante de mi cara. Y no le voy a votar, porque lo que usted me está es mintiendo. Y esa responsabilidad viene por parte de los ciudadanos. Yo no estoy echando la culpa a nadie, porque al final nadie tiene culpa, ¿no? Pero sí es bueno que todos sepamos un poquito el grado de responsabilidad que tenemos. Es decir, no es malo el que alguien diga, yo voy a traer el mar a Paraguay. Lo malo es que alguien le crea a esa persona que dice que va a traer el mar a Paraguay.
Bueno, sí, tenés toda la razón del mundo. Quiero arrancar ahora como una segunda parte de esta nota, Jorge, aprovechando tu gentileza un ratito más. Para ir a una cuestión más de forma, si me permitís. ¿Cuál es tu análisis sobre lo que está ocurriendo con los establishment en el mundo, pero principalmente en el primer mundo? Te voy a dar dos o tres ejemplos que me gustaría comentarlos contigo. El establishment británico diciendo que el que vota en contra del Brexit es un idiota. El establishment norteamericano diciendo que el que vota por Trump es un idiota. El establishment francés, para el domingo que viene, el 7, el que vota por Le Pen es un idiota. A ver, chicos, ¿qué pasa? ¿Ustedes se olvidaron del marketing político o cómo viene la mano?
Lo que pasa es que quienes dicen eso se olvidan de que quienes toman la última decisión son los ciudadanos y que, entre otras cosas, no hay nadie que es idiota. Porque llamar idiotas a los ciudadanos es un poquito arriesgado.
Pero lo hacen,
porque
¿eh?
Al fin... No, claro que lo hacen. Pero vamos a ver, o sea, el señor Donald Trump puede ser lo que nosotros queramos y le podemos poner todos los adjetivos que nosotros queramos, pero el señor Donald Trump ha sido elegido por la mayoría de los ciudadanos norteamericanos. O sea, bueno, por la mayoría, por un buen número de ciudadanos que le ha dado la
claro, o sea, fue elegido legítimamente, categórico, sin duda.
Claro, y luego el Brexit, nos puede gustar más o menos, a mí me parece un auténtico error, catastrófico y además histórico, ¿no? Pero... votaron los ciudadanos británicos y fue lo que decidieron los ciudadanos británicos. Bueno, entonces, claro, el considerar que nuestro pensamiento es mucho mejor que el que ha votado en contra, o sea, a mí me parece que no tiene por dónde agarrarse. Es decir, hay gente que piensa que es mejor que el Reino Unido esté fuera de Europa y yo pienso que es mejor que esté dentro. ¿Por qué mi pensamiento va a ser mucho mejor? ¿Por qué voy a tener que tener yo razón? Bueno, estos señores vivimos una democracia, otra cosa es que nosotros no creamos la democracia. Entonces, bueno, pues entonces estamos hablando de otro tema.
No.
Entonces claro, vamos a hacer lo que nosotros queramos y no preguntemos a la gente. Pero claro, si preguntamos y luego les llamamos idiotas, pues mal vamos, ¿no?
No, pero a lo que voy, Jorge, es que si vos te fijas un poquito en la línea discursiva de estas tres campañas que te puse como ejemplo, pues sí, te la estoy mencionando porque yo, digamos, me gusta mucho analizar el contenido de estas campañas y lo hago siempre. Si vos te fijas en el contenido de las campañas, o sea, no post-elección, sino pre-elección, vos vas a encontrar en Inglaterra esta idea soberbia de, por ejemplo, Sting, hablando de que, chicos, el que vota por el Brexit es un retardado mental, un campesino, ¿entendés? Y vos encontrás ese factor común en la campaña de Hillary y también ahora en la campaña de Emmanuel Macron en Francia. Y vos decís, ¿por qué te pasa, loco? El que no está contigo es, como vos estás diciendo y muy bien dicho, tú te están hablando de una cosa que no es democracia, ¿o sí?
No, claro, es que, pero yo creo que eso también es un efecto negativo, es decir, el momento en que el establishment coge y dice que el otro pensamiento o la defensa de la otra postura no es la adecuada, lo que está haciendo es todavía reforzar aún más que esas personas quieren mantenerse en el poder a través de cualquier precio. Y eso es lo que activa muchas veces a los ciudadanos. Y eso es lo que no le gusta a los ciudadanos. El juego sucio, el insulto, el que alguien se piense por encima de los demás, el que alguien minusvalore a otra formación política por más pequeña que sea. Entonces eso activa y todavía refuerza que aquellas personas que quieren un cambio y que vean, pues voten a estas opciones. Que estoy convencido que muchos de ellos no consideran que es la mejor, ¿eh? Que no, porque yo estoy convencido que mucha gente en Francia piensa que Marine Le Pen no es la mejor opción para Francia. Uh-huh. Es decir, el aislacionismo, el salir de la Unión Europea, el expulsar a los inmigrantes, la xenofobia, es decir, todo lo que defiende esta señora y defiende en público, o sea, estoy convencido que el 40% de los franceses que defienden esa opción, no, o sea, no piensan en eso, ¿no? Están cabreados por otra cosa, ¿no? Y quizás votan el mal menor, es decir, esta señora no me gusta, pero es que el otro no quiero que siga estando, ¿no? Entonces no hay más opciones, y votan a esta señora, ¿no?
No, a eso es lo que voy, nomás. Lo que pasa es que en ese momento, ahí es donde yo digo, che, ¿dónde están los expertos en marketing? ¿Dónde están los expertos en marketing para decirle, papá, vos no le puedes tratar de idiota a la gente? O sea,
claro.
¿Me entendés? Yo creo que hay como una... Viste, así mismo como han fracasado algunas grandes empresas encuestadoras, así yo creo que también hay algunos grandes fracasos en empresas de mercadeo político. Creo que hay algunos grandes fracasos en empresas de mercadeo político.
Pero por supuesto, y grandes errores estratégicos en la formación de la campaña, en la estructura de la estrategia y en la comunicación del mensaje. Es decir, se han cometido errores en las principales fases de una campaña electoral. Ni se ha sabido marcar bien la estrategia de qué es lo que necesitan los ciudadanos o qué es lo que pulsan en ese momento, ni han sabido comunicar muy bien cuál es su postura, porque claro, descalificando al contrario es la postura más fácil, pero no siempre es la mejor, y no siempre es la que mejores resultados da, porque descalificar es muy fácil. Lo difícil es aportar cosas novedosas, lo difícil es intentar enamorar a los ciudadanos, lo difícil es que te crean, que te vean honesto, que te vean como la persona adecuada en ese momento para decir el país. Coño, eso es difícil, ¿eh? Y eso hay que trabajarlo, y eso lo sencillo es descalificar, echar basura, pero al final, fíjate, los ciudadanos vivimos en una sociedad en donde cada vez están más informados, en donde cada vez es mucho más difícil que determinadas posiciones o determinados mensajes descalificativos calen. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde las redes sociales, en donde absolutamente todo, entonces los ciudadanos ahora mismo tienen una mayor capacidad, ¿no?, de poder seleccionar y de poder acceder a la información.
Así es, señor. Hay una beta del marketing, que es el marketing negativo, que es una beta también fascinante.
Sí. Se llaman ahora las campañas de contraste, ¿no? Uh-huh. Antes se llamaba campaña sucia, y ahora se llaman las campañas de contraste.
Eso es marketing puro. Cambiarle el nombre a una cosa. Sí, son campañas sucias, sí, pero vamos.
Sí, de contraste, ¿no? No, creo en ello. Es decir, sí funcionan, ¿eh? Hay veces que sí funcionan, pero no creo que sea el camino. O sea, yo soy académico, soy profesor, y yo lo que no enseñaré nunca en las aulas, ni sobre todo, por supuesto, ejerzo, es una campaña negativa. O sea, es decir, el poder por el poder yo creo que no tiene sentido y no es el objetivo. O sea, lo que tenemos que hacer es que estén dirigentes políticos con ganas de trabajar, que sean vocacionales, que vean la gestión pública pues como una profesión, como puede ser arquitecto, como puede ser electricista, y ya está. Y si se gana bien, y si no, pues otra cosa, ¿no?
Mira, pues, esa es la parte más complicada, encontrar gente que tenga ese sentido de que la función pública es servicio, pero en fin. Jorge, mira, bueno, muchísimas gracias por estos datos. Sí, te escucho.
Claro, no, le decía eso, que estoy en clase ahora mismo ya, y los alumnos ya están asomándose por las ventanas.
No, tranquilo, ya nosotros también estamos cerrando el programa así. Para terminar, contanos, mañana en el Crown Plaza, ¿a qué hora, dónde, cómo se contacta?
Es el sábado, en el Hotel Crown Plaza, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Pues allí hablaremos de marketing, y además van a venir gente interesante de algunos países, y vamos a poder compartir todos. Yo animo a todo el mundo e invito a que el que pueda que se acerque, que va a estar muy interesante.
Así es, señor. Abrazo, Jorge. Gracias. Chao, chao.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por todo. Saludos.